mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía de este martes 13 de octubre. Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, emitiendo desde el 103.6 de la FM y a través de cope.es y nuestra app de COPE, que te puedes descargar gratis en tu móvil y en tu tablet. Por supuesto, también con las redes sociales activas en Twitter, arroba COPE Mérida. También estamos en Instagram y en Facebook. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Estar informado.
La Junta continuará con el plan de choque para reducir las listas de espera en 2016, aunque con cambios en la gestión. Fabián Vázquez.
Además, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha pedido paciencia a la población. Se centrará en los algo más de 87.000 pacientes que están fuera de garantías de la ley sanitaria, es decir, que van a estar fuera de los tiempos de respuesta marcados por la legislación, y en los casi 100.000 que no aparecen en las listas de espera del SES.
Siguen las valoraciones a los 100 días de gobierno de Fernández Vara al frente de la Junta de Extremadura.
En el Partido Popular señalan que 22 medidas de la agenda del cambio del PSOE presentada ante notario han incumplido su plazo de ejecución y 17 de ellas ya no se van a hacer. El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, señala que el PSOE se ha apropiado de otras medidas de su gobierno, del gobierno anterior, como las ayudas para libros de texto o la gratuidad del transporte escolar.
Y desciende la confianza empresarial para invertir en la región.
Ha descendido en concreto un 0,5% durante el cuarto trimestre de este año en la región. Según estos datos del Instituto Nacional de Estadística, Extremadura es la sexta comunidad autónoma de España en la que más baja esta confianza para invertir.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, ahí está Francisco del Arco. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Francisco, ¿algún incidente de gravedad esta mañana en la región?
Bueno, hemos tenido un atropello. Bueno, pero por suerte ha sido una mujer que ha resultado herida menos grave. No ha ido a la ambulancia medicalizada de Plasencia, pero finalmente nos ha dado un diagnóstico de menos grave, con daños en las piernas. Ha sido atropellada por los pies y las piernas en la avenida de la Salle a la altura del 24.
En Plasencia, ciudad.
Sí, ha intervenido la ambulancia medicalizada de Plasencia y la policía local de Plasencia.
¿Y tenéis la edad de la mujer atropellada?
60 años.
60 años. Vaya, bueno, pues esperemos que se recupere pronto de las contusiones y de las heridas de este atropello ocurrido hoy. En cuanto a las alertas...
En principio finalizamos hoy, se amplía un poquito más hasta las 8 para el sur de la provincia de Badajoz, que estamos ahora mismo trabajando en actualizar la web y el Twitter, pero en principio a partir de las 20 horas estaría toda Extremadura ya en situación de normalidad, tanto para hoy como para mañana miércoles como para el jueves 15, no hay previsto ningún tipo de alerta.
En el sur hablamos de alerta amarilla por lluvias.
Sí, por lluvia en el sur de la provincia de Badajoz, hasta las 20 horas.
Muy bien, Francisco, pues como siempre, mil gracias al 112, un saludo.
Un saludo para todos, hasta luego.
Y con el patrocinio de la Diputación Provincial de Badajoz, te cuento que la previsión para hoy es lluvia que podría venir acompañada de tormenta en toda la comunidad autónoma, temperaturas máximas que bajan unos grados. Hoy alcanzaremos de máxima en Mérida y en su comarca los 22 grados.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Vamos con Acudame. Irene Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana lluviosa?
Bueno, pues tirando de ella, ¿no?
Tirando. Oye, ¿cómo lleváis lo del refugio?
Pues mira, muy bien. Y hoy me gustaría comentarte una cosita, Paco, que este sábado 17
¿sí?
es el Día de la Solidaridad.
¿El Día de la Solidaridad?
Sí. Y la Plataforma del Voluntariado de Mérida ha organizado un evento en la Plaza España donde habrá varias asociaciones a la que pertenecemos de toda la plataforma. Acudame estará allí y donde se harán pues diferentes actividades, ¿vale? Una forma de que la gente vaya, conozca todas las asociaciones que hay, y si quieren pertenecer al voluntariado de alguna de ellas, pues se pueden informar ahí. Nosotros, ya te digo, estaremos con una mesita, con nuestros perritos, con nuestros voluntarios, dando toda la información posible y esperando que sea un gran día, si la lluvia no lo permite, claro.
Bueno, pues esperemos que sí, que la lluvia lo permita. Este sábado vais a estar en la Plaza de España dentro de la celebración del Día de la Solidaridad.
Efectivamente.
Qué bien. Bueno, pues ahí estaremos con vosotros para acompañaros y ya la semana que viene preparando Halloween.
Efectivamente, estamos ahí con mucha ilusión.
Irene, un beso.
Venga, un besito, Paco, adiós.
Este sábado a las 6:15 en directo en la cadena COPE a través de la app de COPE que te puedes descargar gratis y desde cope.es, retransmisión en directo del Marbella-Mérida. Y esto tras la derrota del Mérida, la primera derrota del club romano ocurrida este domingo frente al Algeciras. Nos sentó como un jarro de agua fría, pero el Mérida sigue tercero, a 15 puntos, con 15 puntos a uno del líder, el UCAM Murcia, y somos rivales a batir para cualquiera. Nosotros te lo contaremos en directo este sábado a partir de las 6:15. Y hay una cosa que vamos a poner a partir de ahora todos los lunes, hoy es martes porque ayer no tuvimos programa, que es el postpartido. Eso que solo tiene la cadena COPE, las retransmisiones en directo, las reacciones de jugadores, cuerpo técnico del Mérida. Esto fue lo que sucedió al acabar el partido entre el Mérida y el Algeciras.
Primera derrota de la temporada en casa.
Pues sí, la verdad que bueno, es una putada haber perdido este partido, pero bueno, como hemos visto, esta liga es muy calada y nada, hay que seguir.
Hemos visto una primera parte del Mérida muy buena, pero una segunda en la que el Algeciras ha manejado casi toda la segunda parte.
Pues sí, la verdad que no hemos estado muy, muy acertados en los pases, hemos estado un poco descontrolados y bueno, al resultado me remito.
Bueno, no pasa nada, ¿no? A tirar para adelante.
No, lógicamente yo creo que bueno, seguimos en un lugar privilegiado y nada, hay que seguir trabajando, que es lo que nos ha dado los frutos que hemos tenido hasta ahora.
Bueno, mucha suerte, ¿eh? Gracias a John y el capitán por atendernos. Voy a coger a Pedro. Bueno, Pedro, una derrota en casa, la primera de la temporada, es verdad, pero siente igual de mal.
Siempre que se pierde, da igual que sea en casa, da igual que sea fuera de casa, siempre es jodido, ya está. Los errores aprenden y muchas veces una derrota te hace mucho más fuerte.
La segunda parte, el Mérida no está tan cómodo como la primera, ¿no?
No, yo pienso que en el centro del campo había demasiado hueco, pero bueno, no vamos a darle más vuelta al partido. Hemos perdido, el otro equipo también juega, un buen equipo. No ha venido aquí a jugar y ya se hemos perdido.
Bueno, Pedro, pues nada, a descansar y a por el siguiente partido.
Venga, muchas gracias.
Bueno, entra Héctor Toranillo, voy a coger a Raúl. Raúl, primera derrota en un partido un poco raro, ¿no? La primera parte muy buena del Mérida, tú estabas hasta calentando porque no te han generado ocasiones, pero la segunda de las que sí les ha manejado el encuentro.
Sí, la verdad, la primera parte, bueno, es un partido en el que hemos dominado los primeros 20 minutos y luego se ha igualado. Y en la segunda quizá hemos querido ir a por el partido porque evidentemente jugamos en casa y queremos ganar. Y eso ha hecho que nos partamos un poquito y no cojamos las segundas jugadas, que a la postre ha sido la clave desde mi punto de vista.
Se está fuera de juego por parte de tus defensas, ¿no? En todos los dos goles.
Sí, el segundo ya te digo yo que no, pero el primero sí que es cierto que al final remata un poquito solo, pero no te puedo decir. Yo estoy pendiente del pase y no lo sé.
Bueno, pues mucha suerte y a descansar esta semana.
Vosotros, gracias.
Bueno, pues algunos pitan desde tribuna. A Germán González, el preparador físico, está diciendo que hay que animar, que vamos segundo, aunque algunos de los aficionados que se han quedado en tribuna esperando estaban pitando a la parte del cuerpo técnico, la verdad. Pues Iván, ¿puedo cogerte un segundito, por favor? Iván Matas, que está por aquí, ya sabes que está lesionado. Bueno, Iván, en primer lugar, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad es mucho mejor. Según ha ido pasando la semana, ha ido mejorando y a ver si pronto puedo volver.
Bueno, y viendo un partido como el de hoy, estamos diciendo lo de siempre. Primera parte muy buena, la del Mérida. Faltaba rematar y en la segunda la Algeciras ha controlado el partido. El Mérida parece que se ha venido un poco abajo, ¿no?
Sí, como dice, el primer tiempo nuestro ha sido bueno, totalmente controlado. Ellos no han disparado ni a puerta y luego el descanso, pues bueno, el segundo tiempo han salido ellos bastante mejor y bueno, fruto de ello el reflejo del marcador.
No sé si el nuevo Tepez, el nuevo Césped ha beneficiado o no, como se hablaba en las semanas anteriores.
Bueno, es normal, ¿no? Acostumbrados a, por las condiciones tanto de entrenamiento como de juego de las últimas semanas, a otro césped, ahora que nos han cambiado a nuevo, pues tenemos que adaptarnos, pero bueno, no se excusa. Hemos competido en campo muy bueno fuera de casa y aún así hemos sacado muchos puntos, por lo tanto, asumir la derrota y a corregir los errores para esta semana, allá donde vayamos, conseguir los 3 puntos.
¿Cuándo estarás listo tú?
Pues bueno, en principio, según los médicos, para un mes tenía, pero bueno, yo creo que según está evolucionando la cosa, igual recortamos una semanita, esperemos.
Ojalá, Iván, gracias.
Muchas gracias, Paco.
A verte pronto jugando ahí de corto. Bueno, pues ya no queda nadie en el túnel de vestuarios. Hay que decir una cosa, todos los jugadores que no estaban convocados por Alcázar han recibido en la puerta del túnel de vestuarios a los jugadores de la plantilla que han jugado este encuentro, ¿eh? Estaban aplaudiendo y dándoles ánimos. Ha habido una situación un poco comprometida, ¿no? Como te cuento, porque han empezado algunos seguidores del Mérida en tribuna a increpar a parte del equipo técnico. Germán González no es que se haya enfrentado, pero ha empezado a decirle: por favor, hay que animar más, que seguimos segundos a pesar de esta derrota.
Por cierto, Paco, si puedes rápidamente, estoy viendo, creo que Nico Chetino lleva un polo amarillo que está en el palco.
Sí, sí. Tengo que devolver el peto, pero sí. ¿Me dejas subir a saludar a Nico? Que estamos en directo, gracias, ¿eh? Un segundito. Que no tardona.
Bueno, esta es la radio en directo, va Paco hacia Nico Chetino. Después de un partido, pues...
Sí, lo bajo yo.
Que realmente ha mostrado lo que es la categoría, lo que es la segunda B. El Algeciras es un recién ascendido, igual que el Mérida. No había puntuado fuera de casa todavía y, sin embargo, pues llega a casa del líder y gana 0-2. Ayer perdió el Cádiz, por ejemplo. Es decir, que esta segunda B es así y tiene ese resultado. Paco, tienes ya a Nico, ¿verdad?
Estoy con Nico y estoy con Dani. Dani, te voy a pedir que te esperes aquí, que vamos a saludar a Nico Chetino. Bienvenido a casa.
Bueno, muchas gracias, Paco.
Bueno, has venido con una derrota del Mérida, la primera de la temporada. No sé si esto es sabor agridulce, ¿no?
Sí, la verdad que sí, venir y que, bueno, que el equipo pierda. Pero bueno, esto es la segunda B tiene estas cosas. Ahora hay que tener paciencia, apoyar al equipo, apoyar al cuerpo técnico y ya está, hay que seguir para adelante, que esto es muy largo.
Yo esta mañana no me tomé un cafelito con Nico y me decía que era como si no te hubiese ido nunca, ¿no? Volver a Mérida, ¿no?
Sí, para mí esta es mi casa, su afición es mi familia y la verdad que muy contento de volver otra vez por acá.
Bueno, estás por ahí abajo, por Gibraltar. ¿Has jugado ex-equipos tuyos?
Sí, justamente la última vez que jugué la Algeciras aquí estaba yo en el campo y, bueno, se empató 0-0. Y, bueno, la verdad que tenía... Lo normal hubiese sido un empate, pero bueno.
Bueno, Nico, bienvenido siempre, ¿eh?
Muchas gracias, Paco.
Ven a vernos más veces. Oye, Dani, primera derrota. Decíamos que empezábamos nosotros la retransmisión, empezamos mal. Germán González le estaba diciendo a parte del público que había que seguir animando porque seguimos segundo.
Sí, bueno, este día tenía que llegar. Lo que pasa que tal vez no debería haber sido en casa, ¿no? Y yo creo que los rivales tampoco hay que menospreciarlo. Y la verdad que la primera parte hemos salido bien, pero la segunda hay que reconocer que no hemos estado a la altura del rival. Yo creo que ha salido mucho más enchufado que nosotros y la verdad que los primeros 20 minutos de ellos yo creo que ya se veía que tarde o temprano íbamos a encajar el gol, y la verdad que cuando más sólidos somos que es atrás, pues hoy nos ha faltado eso, ¿no?
Totalmente, ha hecho un análisis Dani perfecto, además el que cae un partido los jugadores. Bueno, Dani, nosotros nos vemos en Marbella la semana que viene, ¿eh?
Por supuesto, Paco.
Gracias.
Contigo, un abrazo.
Nico, luego nos vemos, ¿eh? Bueno, me voy, que estoy ahora mismo, que bien suena el inalámbrico, ¿no? ¡Qué gustazo! Es que lo estaba flipando porque otras... El año pasado, además, tenía que ir moviéndome, pero este año suena fenomenal el inalámbrico. Gracias. Déjeme pasar, que voy para abajo, porque voy de nuevo al terreno de juego donde solo queda la Policía Nacional, que me mira raro porque no paro de moverme. Voy a ver si mi sudadera sigue. No. El Mérida ha perdido su primer encuentro, lo ha perdido en el Romano, lo ha perdido el día que cumple Cope Mérida 25 años. Pero te voy a decir una cosa. Con Sol Extreme, con Nico Jiménez, con Halcón Viajes, con Impecable, con todos vamos a seguir viajando porque estamos convencidos de que este Mérida nos va a dar muchas alegrías. No.
Y esperemos cantar muchos goles del Mérida de Iberdrola. Bueno, pues saludos de Manolo Tirado en el control técnico. Y ya saben, les recordamos que la semana que viene, a partir de las 6:15, ese Marbella-Mérida.
El Club de Piragüismo Ayustanán ha dado a conocer su programa de patrocinio deportivo 20 de 300 con el que quiere recaudar fondos que les permitan poder competir en las pruebas nacionales e internacionales. David Flecha, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿esto qué es? Para apuntarme, ¿qué podemos hacer para echar una mano al Ayustanán?
Bueno, en principio pues estamos buscando, ya como bien has explicado, un programa que debido a las deficiencias que hemos tenido del tema de subvenciones y tal, que como año tras año se viene bajando, pues hemos creado este programa para intentar recaudar unos fondos para poder viajar este año.
¿Y cuál es el mecanismo?
El mecanismo es muy fácil, se pone en contacto con el club a través de cualquier red social que nosotros controlamos, de Facebook, Twitter, Twenty o al correo del club, y nosotros tenemos una reunión con ellos y le explicamos un poquito el convenio que tenemos. Y nada, poco más.
A ver, el objetivo, David, tú eres además uno de los piragüistas, es intentar conseguir 20 empresas de Extremadura que a razón de solo 300 euros formen parte del proyecto del Ayustanán, que es uno de los mejores clubes de piragüismo de España.
Sí, en principio este año estamos cuartos en la general, todo esto viene lastrado porque no teníamos suficiente, digamos, medios ni nada para poder asistir más personas a las competiciones. Nosotros en esas competiciones priman muchísimo tanto la calidad como la cantidad. Nosotros tenemos dos furgonetas y con eso es lo que vamos. Entonces este programa va proyectado para eso, para intentar ser no solo los mejores, este año intentar ser el mejor.
Pues estamos convencidos de que lo vais a hacer. Nosotros no nos vamos a cansar de repetirlo. A todas las empresas que escuchan la cadena COPE, este es el proyecto del Yustanán, uno de nuestros clubes bandera en la región, y esperemos que lo consigáis. David, un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Gracias. 1:20 de este martes y 13. Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
A ver, que yo me voy a poner a diseñar, ¿eh? A ver si me cogen, porque, atención, se buscan diseñadores de moda sostenible. ¿Esto qué es?
Bueno, pues estos son diseñadores que realmente en sus modelos incluyan materiales que provienen del reciclado, algo que no es relativamente nuevo, que además cada vez es más demandado por los usuarios, porque apostamos por el medio ambiente y por ser unos consumidores, bueno, pues en este caso responsables con nuestro planeta. Y por ello, Ecoembes, en este caso la asociación sin ánimo de lucro que se dedica al reciclaje de plástico, de latas, de cartón, ha lanzado el proyecto de innovación denominado el Laboratorio MF Souk by Ecoembes, para que jóvenes diseñadores eco, se denominan así, comiencen a hacer colecciones sostenibles y de material reciclado. Hay que tener en cuenta, pues, que la moda es otro de los ámbitos en los que el reciclaje también está presente, que los materiales reciclados como botellas, redes de pesca o el caucho de los neumáticos pueden servir para fabricar tejidos y diseñar con ellos prendas de moda sostenibles, y además no solamente sostenibles, que realmente que sean atractivas para los consumidores, y que el premio del laboratorio MF Souk by Ecoembes consistirá en desarrollar una colección cápsula de moda realizada con tejidos obtenidos a partir de materiales reciclados y que se presentará además en la edición de febrero del 2016 en el calendario MF Souk Woman, y que tenemos, y que en todo caso los diseñadores tienen hasta el 20 de octubre para enviar su propuesta. El correo electrónico es un poquito complicado, pero para aquel oyente que esté interesado, pues está disponible en nuestra página web uces.org. Paco, hay que decir que es una nueva oportunidad. Hay muchos diseñadores en nuestra región que hacen modelos que muchas veces pues necesitan de ese empujón, de esa financiación o, por qué no, de ese reconocimiento, y que en muchísimos casos utilizan materiales reciclados cada vez más. Y por qué no, pues informarse de cuáles son las bases, de qué tipo de materiales tienen que qué cantidad, qué porcentaje para entrar dentro de este proyecto de innovación y no quedarse a la cola. Y por qué no tener un reconocimiento más por parte de todos los sectores, en este caso del sector del reciclaje, de la mano de Ecoembes también.
Totalmente, si eres diseñador de moda utilizando elementos de reciclaje, pues aquí tienes una oportunidad primero para ganar unas perrillas y para mostrar tu trabajo con la ayuda de una empresa tan potente como es Ecoembes. Toda la información en ucex.org. Lali, un beso.
Un beso, Paco, hasta luego.
Bueno, varias cosas que tienes que saber. Vigilia por los refugiados sirios. El arzobispado de Mérida-Badajoz ha convocado una vigilia de oración el próximo viernes 23 de octubre en la Concatedral de Santa María ante la grave situación de los refugiados sirios, que califican de catástrofe humanitaria. Será el 23 de octubre a las 8:30 de la tarde. Por cierto, lamentamos comunicarles el aplazamiento del concierto del consorcio previsto para el pasado 10 de octubre en el Palacio de Congresos de Badajoz. Así empieza un comunicado de los organizadores de este concierto. Han pospuesto la fecha para el 15 de enero. Si tienes entradas para el consorcio, te valen para la del 15 de enero. Y si no, si has adquirido la entrada en cualquier punto de venta, en ese mismo punto de venta te devuelven el dinero. Debes saber que ha cambiado el horario de recogida de basuras en nuestra ciudad, ¿eh? El depósito, tienes que dejar la bolsa de 9 a 11 y la recogida será a las 11 de la noche. Soy Paco Vadillo, en el control técnico Manolo Tirado y el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Esto es La Mañana.
Vamos a dedicar dedicar una parte de nuestro programa al sector agrícola y tenemos el placer de entrevistar a Jesús Alonso. Él es director de negocio de fertilizantes microgranulados de la empresa Fertinagro Nutrientes. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Jesús, es un placer contar contigo en nuestro programa. ¿Nos puedes contar en primer lugar qué es Fertinagro Nutrientes?
Fertinagro Nutrientes es una compañía de capital 100% nacional, líder en la fabricación y comercialización de soluciones fertilizantes, lo cual se ve manifiesto en que más del 25% de la superficie cultivada de cereales en nuestro país está fertilizada con productos Fertinagros. Fertinagro además tiene una clara vocación por la agricultura y a través de sus cuantiosas inversiones en I+D+I aporta soluciones tecnológicas e innovadoras a todos los agricultores a fin de trasladarles nuestro más por menos, es decir, máxima producción al mínimo coste.
Jesús, nos vas a hablar de la máxima tecnología en fertilización de fondo de los cereales, es lo que conocemos como la ultralocalización. ¿En qué consiste?
La ultralocalización consiste en aplicar los fertilizantes junto a la semilla durante la operativa de la siembra. Buscamos el máximo aprovechamiento de los nutrientes por el cultivo para conseguir una óptima implantación de este en el terreno definitivo. Esta implantación nos permitirá el máximo potencial productivo y por ende la máxima producción. Todo ello minimizando el impacto sobre el medio ambiente.
¿Qué beneficios obtiene el agricultor con esta técnica de fertilización, Jesús?
Después de la confianza que numerosos agricultores han depositado en nuestros fertilizantes microgranulados Agristar durante más de una década de uso continuado, podemos afirmar que la utilización de nuestros fertilizantes se traduce en una óptima producción de cereal, con el mínimo coste de fertilización por hectárea, evitando siempre la volatilidad de los mercados de la materia prima y sin asumir riesgos, ya que se siembra y se abona en una sola pasada.
¿Y por qué desde Fertinagro nos proponéis esta técnica de fertilización?
Pues verás, son muy importantes las pérdidas de nutrientes que se generan en el suelo por distintos factores. Es el caso de la lixiviación de nitratos, retrogradación o bloqueos de fósforo, fijación de potasio en las arcillas del suelo, etcétera. Necesitamos recurrir sí o sí a la utilización de la tecnología para incrementar la eficiencia de los recursos minerales que aportamos para el cultivo. Para nosotros es vital garantizar la sostenibilidad del suelo, dado que es el bien más preciado del agricultor, y además hemos de considerar el suelo como medio biológico. Por todo ello entendemos que la aplicación de fertilizantes más eficiente y rentable es aquella que se hace directamente sobre la rizosfera, es decir, sobre la zona del suelo donde se da la interacción entre las raíces del cultivo, los fertilizantes y los microorganismos del suelo que contribuyen al aprovechamiento de estos.
Bueno, vamos a seguir conociendo más este método de fertilización. ¿Cuáles son las diferencias entre la utilización de Agristar y otros tipos de fertilizantes?
Básicamente con Agristar perseguimos un triple objetivo. En primer lugar, queremos aportar al cultivo los nutrientes indispensables en las proporciones más adecuadas a cada tipo de cultivo. En segundo lugar, gracias a la tecnología, suministramos en nuestros fertilizantes Agristar los elementos necesarios para conseguir un óptimo desarrollo de los microorganismos beneficiosos del suelo a través de lo que hemos bautizado con el nombre de Complejo ProLife. Y por último, por supuesto, aseguramos el máximo respeto sobre el medio ambiente. Es por ello que todos nuestros agricultores, clientes, usuarios de Agristar siempre nos dicen lo mismo. Con Agristar mejoramos nuestro suelo y presumimos de cosecha.
Jesús, ¿nos puedes hacer una recomendación de cara a la inminente campaña de fertilización de fondo de los cereales?
Por supuesto que sí. En primer lugar, yo consideraría el suelo como soporte donde se sustentan las raíces de los cultivos y donde se aplican los fertilizantes. Es por ello que, atendiendo a la reacción química o pH del suelo, podemos distinguir entre suelos con pH neutro o alcalino, donde la estrella se llama Agristar Activion, diferenciándolo de lo que serían los suelos ácidos, donde el claro vencedor es Agristar Multifos. En ambos casos se trata de productos enriquecidos en elementos secundarios, tales como el azufre, el magnesio o el calcio. También contienen microelementos esenciales y, por supuesto, con Complejo ProLife de serie.
Bueno, yo creo que nos has convencido. ¿Dónde pueden acudir los agricultores para aprovecharse de las bondades derivadas de la utilización de Agristar?
beneficiarse de nuestra técnica de fertilización en base a la utilización de nuestros productos Agriestar es lo más sencillo de todo. Cualquier agricultor puede acudir a su punto de venta o almacenista de fertilizantes habitual, el cual, en contacto directo con nuestro servicio técnico agronómico, pues estará encantado de asesorarles acerca de las bondades del producto, la utilización e incluso encantados de compartir con todos los agricultores los resultados que miles de agricultores a día de hoy están cosechando ya con Agriestar.
Bueno, pues Jesús Alonso, director de negocio de fertilizantes microgranulados de la empresa Fertinagro Nutrientes, muchísimas gracias por toda esta información y por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Estar informado.